8:13, don Luis Eduardo Becerra, director de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la Universidad Industrial de Santander. Esa escuela, la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, es la encargada de esta evaluación de la que estamos hablando hoy. Doctor Becerra, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Un saludo muy especial para todos, para Ricardo, para toda la mesa de Blue Radio y para todos los oyentes.
Doctor Becerra, explíquenos cómo se hizo la evaluación de los aspirantes a la Contraloría General de la República, por favor.
Bueno, sí, la universidad participó en una convocatoria, fue seleccionada para aplicar unas pruebas que están estipuladas en la ley 1904, junio 27 de 2018. A partir de eso, pues el Congreso emitió una serie de resoluciones en las cuales reglamentaba las pruebas que se deberían hacer. La universidad le correspondió entonces, de todo ese proceso le correspondió dos acciones. Una primera, aplicar una prueba técnica, y una segunda, valorar hojas de vida a partir de lo que la misma resolución, la 009 del 2018, estipulaba. De tal forma que nosotros básicamente lo que hicimos fue cumplir con ese mandato que nos dio el Congreso para aplicarlo. La primera prueba, una prueba técnica, donde se debía seleccionar al menos 20 personas, ese en el caso de que fuera necesario por parte de la universidad hacer un ajuste en la curva por efecto de que no pasaran muchos. En el caso de que pasaran, pues sencillamente se dejaba el resultado final que se había obtenido por parte de cada uno. De tal forma que de los 87 que se presentaron, 59 aprobaron con el puntaje 60 o superior a 60, y esos fueron los que se le entregó al Congreso. Esa es la primera parte. La segunda parte es una valoración de hojas de vida que contempla dos grandes aspectos. Un aspecto relacionado con todo lo que es la formación académica, donde se evalúa especialización, maestría y doctorado. Y un segundo componente donde se evalúa experiencia profesional, experiencia docente y publicaciones. A partir de eso se saca la ponderación, que es la que está publicada en las diferentes páginas de tanto de la universidad como del Congreso, y esa es la que está circulando por todos los medios. Eso es básicamente lo que hizo la universidad.
Claro, una inquietud. En la resolución se habla de al menos 20 personas habilitadas, que eran las que ustedes tenían que enviar. En su momento el Congreso había tal vez informado mal y había hablado que ustedes iban a enviar una lista de 20. Tal vez eso fue una equivocación, porque la resolución es muy clara en decir que al menos 20. Pero ¿qué sentido tiene que ustedes hagan la evaluación de las hojas de vida? Y la otra evaluación, y finalmente manden todos los que, casi prácticamente los que concursaron, y no saquen a personas por hoja de vida.
Sí, porque la primera prueba, que es la evaluación técnica, es la única que es eliminatoria. O sea, los que no aprueban esa prueba sí deben ser sacados del proceso. La segunda prueba, que es la valoración de hoja de vida, no es eliminatoria. Entonces, al respecto, pues la universidad, dado que la condición de la elaboración de las pruebas nos decía que al menos 20, en el caso de que hubiéramos necesitado hacer ajuste, en este caso no hubo que hacer ajuste, por eso se decidió mandar los 59 que fueron los que aprobaron la prueba. ¿Sí?
A propósito.
Esa es la razón por la cual no se hizo eliminación por hoja de vida, ¿sí? Que la hoja de vida no es eliminatoria.
A propósito, antes el que pasaba el examen era el que sacara más de 75 puntos y luego fue reducido a 60 puntos el mínimo para el examen. ¿Para esa consideración el Congreso los tuvo en cuenta ustedes como, digamos, autoridad académica en este tema?
No, es una decisión totalmente propia del Congreso. Me imagino que analizaron las condiciones y de alguna manera pues ese valor de 60 es un estándar que se trabaja mucho en Colombia. No significa que sea el mejor o que sea el peor, pero básicamente es un estándar que se tiene en todas las universidades y en todas las pruebas que se realizan en Colombia. Sí. El 60% como mínimo para aprobar una prueba. En otros países pues tienen unos valores diferentes, o incluso en algunas universidades tienen unos valores diferentes, pero ese fue como la norma que nos dijeron a nosotros: apliquen el 60%, o sea, 60 puntos de 100 puntos.
Sí, yo sé que esto no es de su resorte, pero sí es muy llamativo que hayan modificado ese porcentaje mínimo después de cerrada la inscripción y conociendo las hojas de vida de los aspirantes. ¿A ustedes no les llamó la atención eso?
Pues en realidad la hoja de vida no tiene mucho impacto en lo que es el resultado de la evaluación técnica, ¿sí? La evaluación técnica, la evaluación de preguntas, es una evaluación de conocimientos básicos generales.
Sí, lo entiendo.
Y pues nosotros pues al respecto no tenemos ningún elemento.
Lo que le digo es que hasta el año pasado estaban pidiendo 75 puntos mínimos en la prueba escrita. Y aquí el Congreso, después de que conoce quiénes son los aspirantes, de saber cuáles son sus destrezas, decide de un plumazo y sin saber por qué bajar de 75 a 60, que es como pasar de un alumno destacado a un alumno mediocre que pasa raspando el requisito mínimo para ser Contralor General de la República. ¿Eso no les llamó a ustedes la atención?
Pues en realidad, básicamente no. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Nosotros no tuvimos las hojas de vida sino justo antes del proceso ya de evaluación, o sea, los nombres de las personas fue justo antes del proceso de evaluación, de tal manera que nosotros no conocíamos las personas que se habían presentado, de pronto por filtraciones en los medios que decían que tales personas se presentaron, pero básicamente no teníamos listas ni conocimiento específico de cada uno de los aspirantes que se habían presentado.
Sí, en esa evaluación técnica, ¿qué tipo de preguntas se le hizo a los candidatos a Contralor? Y se lo pregunto porque alguien me dijo que fueron preguntas más jurídicas, como para abogados, pero que no hubo preguntas sobre estrategia de control y visión. ¿Nos podría dar un ejemplo del tipo de preguntas?
Sí, a ver, en este momento lo tengo aquí a la mano, pero les comento cómo es la metodología. La metodología, el diseño de cada pregunta tiene una rúbrica que pretende básicamente medir conocimientos, competencias y habilidades. ¿Sí? De esas, bajo ese esquema, la ley 1904 estipula que se deberían realizar preguntas asociadas a gerencia pública, control fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y la relación entre el ente de control y el ente administrativo. A partir de eso, un equipo profesional de expertos en cada una de las temáticas en la universidad elaboró una serie de preguntas, varias preguntas asociadas a la temática. Posteriormente, de manera aleatoria, se sacaron las 50 preguntas que fueron las que finalmente se plasmaron en el examen. Las preguntas contemplaban todas un contenido, un análisis y cuatro posibles respuestas, de las cuales solo una era la correcta, ¿sí? Entonces, ese fue el modelo que se presentó y pues el resultado estadísticamente fue bastante interesante porque en promedio, ese es un dato que sí puedo dar, en promedio la media aritmética fue de 64 puntos, la mediana de 64 y la moda de 66, lo cual implica básicamente que el resultado fue bastante homogéneo entre los participantes, o sea que no hay unas diferencias grandes entre las respuestas y la población que se sometió a este tipo de examen.
Doctor Becerra, quisiera que nos recordara qué tanto pesa el examen y qué tanto pesa la hoja de vida para esta evaluación.
No, para la evaluación nosotros básicamente lo único que hacemos es reportar al Congreso los resultados finales y el Congreso ya determina cuál es el criterio que ellos deban emplear para la selección del Contralor. A la universidad pues básicamente le correspondió fue eso, aplicar y enviar las listas de las personas que aprobaron y la ponderación de la hoja de vida. Y de manera independiente tampoco conocemos cuál es la ponderación que tengan ellos allá de manera interna o no para la selección, no sabemos.
¿Y por qué para este caso sí tenían una cota baja o un límite inferior para el examen escrito y no para la hoja de vida? ¿Por qué en el caso del examen sí dicen ustedes de aquí hacia abajo no pasan y en el caso de la hoja de vida no tienen el mismo factor?
Sí, básicamente se debe a que el examen es eliminatorio, ¿sí? Y debe haber un parámetro en el cual digan estos pasan y estos no pasan. En la hoja de vida no es eliminatoria y lo único que se hace es dar un resultado final de ponderación de los factores que se analiza. Esa es la razón básicamente que se tiene para decir un puntaje mínimo, que entre otras cosas el puntaje mínimo lo estableció el Congreso.
Claro, pero no hay un puntaje mínimo en cuanto a hoja de vida, es decir...
No, en hoja de vida no hay.
¿Libros escritos, doctorados, posgrados?
No.
¿Y por qué no?
No, ese fue el mandato que nos dio el Congreso de acuerdo a la resolución 009, donde se evaluaban los parámetros y no se nos dio un parámetro mínimo para decir esta es la mejor hoja de vida o esta es una hoja de vida que tiene alguna carencia. ¿Sí?
Las 8:23 minutos. Doctor Luis Eduardo Becerra, muchas gracias. Sí.
No, con mucho gusto. Cualquier inquietud, por favor, aquí estamos muy atentos. ¿Listo? Sí,
estaremos pendientes, aunque
bueno,
nos ha quedado claro, muchas gracias, doctor Becerra, que la